Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Boletín de noticias con Esther Lozano.
Los pagos de licencia por pandemia terminan ante el comienzo del nuevo año fiscal. El primer ministro albanés se reúne hoy cara a cara con el presidente francés para buscar reparar la relación dañada tras la cancelación del contrato de los submarinos. Y el gobierno de Ecuador y líderes indígenas firman un acuerdo que incluye el cese de las movilizaciones y la bajada del precio de los combustibles. Estos son los titulares del viernes 1 de julio. Anthony Albanese no ha descartado disculparse formalmente con el presidente francés Emmanuel Macron por el desencuentro ocurrido entre ambos países a raíz de la cancelación de un contrato de submarinos franceses que hizo que Australia pagara una importante suma a la compañía constructora como compensación. Albanese tendrá una reunión cara a cara con Macron durante el almuerzo de hoy viernes, en el Palacio del Elíseo en París, donde buscará reparar la relación que se dañó después de la liquidación del contrato. Aunque Albanese no ha descartado emitir una disculpa, dice que sus conversaciones privadas seguirán siendo privadas. Lo que quiero hacer es asegurarme de que podamos mirar hacia adelante de una manera que construya la relación a lo que debería ser. Debe ser una relación en la que podamos confiar el uno en el otro, como lo hemos hecho durante un largo periodo de tiempo, y beneficiarnos mutuamente de la construcción de esa relación, decía Albanese. Y los pagos relacionados con COVID han terminado hoy primero de julio, a medida que el calendario avanza hacia un año nuevo financiero. El ministro federal de Salud, Mark Butler, dice que cualquiera que esté infectado con el coronavirus aún debe seguir las instrucciones para aislarse en casa durante una semana, pero ya no se pagarán los pagos de licencia por pandemia. Butler dice que el gobierno federal no tiene la capacidad financiera para continuar financiando lo que se pretendía que fueran pagos de emergencia. Y los ministros de salud de todo el país se reúnen hoy en Canberra. Se espera que el ministro Butler y sus homólogos estatales y territoriales hablen sobre las formas en que las personas más vulnerables con COVID puedan tener acceso a medicamentos antivirales. El ministro de Sanidad dice que es importante expandir el uso de estos antivirales para ayudar a controlar la pandemia. También se espera que la reunión analice el problemas más generales que enfrenta el sistema de salud del país. El ministro de Salud de Australia del Sur, Chris Picton, dice que ha habido preocupación por el problema del bloqueo de camas en los hospitales, donde los pacientes ingresados en emergencias no pueden ser trasladados a camas de hospital porque están ocupadas. También dice que algunas camas no están disponibles porque los pacientes que ya no requieren atención hospitalaria se quedan esperando apoyo del NDIS o un lugar en un centro residencial de atención para personas mayores. Y seguimos hablando de sanidad, porque Australia del Sur ha detectado su primer caso de la viruela del simio, conocida como monkeypox, en un hombre que regresó del extranjero. Las autoridades de salud dicen que el hombre se encuentra en condición estable y está aislado en su hogar. La Organización Mundial de la Salud dice que está preocupada por el brote actual, que ha aumentado a casi 5.000 casos en varios países donde no se habían producido brotes anteriores de esta viruela del simio. La enfermedad es endémica en África Central y Occidental y generalmente se transmite a través del contacto con animales o a través del consumo de animales de caza. Y en Nueva Gales del Sur, el gobierno del estado no parece estar cerca de resolver una disputa con el sindicato ferroviario sobre la nueva flota de trenes construida en Corea. El sindicato continúa con su paro hoy viernes y los trenes de Sydney están funcionando con solo un 30% de la flota, después de que el jueves se rompieran las negociaciones con las autoridades de transporte tras 7 horas de diálogos. Un borrador de propuesta del gobierno para realizar modificaciones de seguridad seguridad por valor de 264 millones de dólares ha hecho poco para que los trenes vuelvan a las vías y el sindicato insiste en que quiere un acuerdo formal por escrito. El secretario de Estado del Sindicato de Trenes, Tranvías y Autobuses, Alex Clasens, dice que su sindicato se ha quemado en los últimos 6 años presionando para que se tomen medidas.
We had a promise from a previous transport minister before the last state election, before the last enterprise agreement.
Tuvimos una promesa de un ministro de transporte anterior, antes de las últimas elecciones estatales, antes del último acuerdo empresarial. Hemos tenido promesa tras promesa, voltereta tras voltereta, incumplimiento tras incumplimiento. Y una vez más, los postes de la portería se han movido. Tenemos un ministro del gobierno que se sienta allí y hace una promesa y luego, 5 minutos después, alguien más cambia las reglas básicas. Así que hay un tira y afloja dentro del gobierno. No estamos seguros de quién está ganando, pero parece que no es David Elliott. David Elliott es el ministro de Transportes de Nueva Gales del Sur. Y esto es lo que decía el secretario de Estado del Sindicato de Trenes. Y nos vamos al exterior. Al menos 30 personas están desaparecidas y una persona ha muerto después de que el pequeño bote en el que se encontraban se hundiera frente a las costas de Libia. La embarcación se hundió en el mar Mediterráneo en una ruta central que se sabe que es mortal para los migrantes que intentan ponerse a salvo. Médicos Sin Fronteras dice que un barco de rescate operado por su grupo logró rescatar a unas 70 personas, incluidas algunas mujeres y niños, pero una mujer embarazada murió más tarde. El presidente ruso Vladimir Putin negó el jueves toda responsabilidad de Rusia con la crisis alimentaria mundial, al recibir a su homólogo indonesio Joko Widodo, cuyo país asume la presidencia rotativa del G20. La invasión de Rusia en Ucrania afectó el equilibrio alimentario mundial, haciendo temer una crisis que afectará particularmente a los países más pobres. Ucrania, gran exportador de cereales, especialmente de maíz y trigo, vio su producción bloqueada por la invasión militar de Moscú. Rusia asegura que dejará salir los barcos ucranianos cargados de productos alimentarios si el ejército ucraniano realiza el desminado de sus vías marítimas, una opción rechazada por Kiev, que teme por la seguridad de sus costas del Mar Negro. Y como adelantábamos en titulares, el gobierno de Ecuador y líderes indígenas han firmado este jueves en Quito, con mediación de la Iglesia Católica, un acta de compromiso que incluye el cese de las movilizaciones y el regreso paulatino de los manifestantes a los territorios de donde son originarios. Este acuerdo llega tras 18 días de protestas de la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas por el alto costo de la vida. El texto fue suscrito por su presidente, Leonidas Iza, y por el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez. Entre los asuntos pactados se destacan la reducción de 5 centavos más al precio del galón de la gasolina Extra y Eco País, así como al diésel. En total se tratará de una reducción de 15 centavos, teniendo en cuenta las disminuciones aprobadas por la administración del presidente Guillermo Lasso días atrás durante las fuertes protestas. Todo esto supondrá un costo para el gobierno de 340 millones al año. El presidente Guillermo Lasso dio en un mensaje a la Nación, publicado en redes sociales, dijo que tras el acuerdo se ha alcanzado el valor supremo al que todos aspiraban, según él, la paz en el país.
Vamos a emprender juntos la tarea de transformar la paz que hoy hemos conseguido en progreso, bienestar y oportunidades para todos. Vamos a hacer del campo y de la ruralidad prioridad nacional. Le pondremos fin al abandono que ha sufrido por parte del Estado desde hace más de 40 años. Hemos escuchado.
Las manifestaciones, que derivaron en choques con la fuerza pública y marchas de unos 10.000 indígenas en Quito, dejan al menos 6 muertos y más de 600 heridos entre agentes y manifestantes y unos 150 detenidos, según diversas fuentes. Tras la firma del acuerdo, el líder indígena Leonidas Iza llamó a la unidad de los activistas indígenas. Le escuchamos con sonido de El Universo.
Compañeros, yo les quiero decir así con toda la honestidad a los compañeros trabajadores. No hay que calcular tanto como luchar. Solo hay que luchar, compañeras y compañeros. En muchas veces no estamos generando condiciones para unificar a los trabajadores.
Y en Colombia se ha producido un histórico encuentro en la política. El presidente electo, el izquierdista Gustavo Petro, se reunió el miércoles con su rival, el expresidente de derecha Álvaro Uribe. Ambos líderes manifestaron su intención de entablar un diálogo gobierno-oposición a partir del 7 de agosto, la fecha cuando Petro asume el poder. Tras su elección el pasado 19 de junio, Petro planteó un acuerdo nacional con todas las fuerzas políticas para sacar adelante sus ambiciosas reformas que apuntan a superar la pobreza y la desigualdad, así como consolidar la paz tras décadas de conflicto. Escuchamos a Álvaro Uribe tras la reunión con Petro con sonido de AFP.
Compartimos todo el esfuerzo que se haga para que este país acelere la superación de pobreza. Pero que eso no puede ser al costo de marchitar al sector privado, porque esa política se volvería insostenible y nos llevaría a más pobreza.
Petro, que también está en negociaciones para tener mayorías en el Congreso, enfrenta a la oposición de poderosos sectores conservadores que rechazan su pasado como guerrillero y temen que su gobierno castigue con más impuestos a los ricos y afecte la propiedad privada. En el pasado, Petro llegó a señalar a Uribe de supuestos lazos con los paramilitares, mientras que el exmandatario llamó al izquierdista sicario y difamador. Sus diferencias tocaron fondo con el acuerdo de paz con las FARC, defendido por Petro y duramente criticado por Uribe, quien fue muy popular por su política de mano dura con los antiguos rebeldes. En las finanzas, el dólar australiano se cotiza hoy a 68,85 centavos de dólar estadounidense y a 65,72 céntimos de euro. Y en los pronósticos del estado del tiempo para esta tarde, Perth presenta día soleado con 19 grados de máxima. Adelaide, nubes parciales y 15 de máxima. Melbourne, lluvias intermitentes con 13 grados. Canberra, posibles lluvias con 12 de máxima. Brisbane, lluvias con 18 grados. Sydney, lluvias también y 17 de máxima. Y Wollongong, lloviznas con 16 grados. Hasta aquí el boletín de noticias de Radio SBS. Te invitamos a continuar en nuestra sintonía porque ya llega hora 13 con mucha más información. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.